Tras el paso de la tormenta tropical ETA, se dispara el desabastecimiento de alimentos en Cuba. Otra arremetida del régimen contra opositores y activistas. Arrestan a Luis Manuel Otero Alcántara, Esber Rafael Ramírez y Braulio Asti en La Habana y Holguín. Presentan solicitud de habeas corpus a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís González. Cursa camino en Tribunal de Estados Unidos, demanda contra la OPS por su papel en el tráfico de médicos cubanos en Brasil entre 2013 y 2018. Opositores cubanos consideran que está creciendo el malestar en la isla por la situación sociopolítica del país. Estados Unidos supera los 10 millones y medio de contagios de coronavirus y se ubica lejos como el país con más casos. Y la Unión Europea decide extender por un año más las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de las 10 de la noche, edición estelar de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora. El artista visual y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido este jueves al salir de la vivienda de su amiga y artista de la plástica Claudia Acevedo en el municipio Playa en La Habana. La actriz y activista Iris Ruiz, integrante del movimiento de arte independiente San Isidro, denunció esta detención a través de Radio Martí.
Nos enteramos por Claudia Acevedo, que nos llamó. La llamada entró a la 1:45, llamó a Mauri y le dijo que acababan de detener a Luis saliendo de la casa de ella. Ellos dos estaban saliendo, estaban en Playa, en el municipio Playa, iban saliendo de la casa y abajo ya estaba la patrulla ya, sin nada, sin aviso, sin motivo, sin haberlo llamado para decirle nada, sin nada que tuviera que ver con Nazobuco, nada. Los estaban esperando ahí, abajo de la casa de esa muchacha, que Luis estaba ahí de visita, y saliendo ellos de la casa, esa gente estaban ahí ya y lo cogieron ahí mismo, pam, para adentro y ya. Ni idea de para dónde se lo llevaron. Claudia Acevedo, tía de Luisma, artista plástica, no fue detenida.
Y en un flagrante abuso de la fuerza policial mantuvieron detenida también por varias horas en la estación policial de Coquimar, en Habana del Este, a la influencer cubana Iliana Hernández.
Me detuvieron ahí en la Villa Panamericana, me llevaron para Cojima, para la estación de Cojima. Ahí estuve hasta las 7 de la tarde en un salón de reuniones porque no me metieron en calabozo ni nada. Y a las 7 me dieron mi teléfono y me dijeron que me podía ir.
Asimismo, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Ana Meli Ramos, integrante del movimiento San Isidro, más temprano, el martes, entregaron un habeas corpus a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís González en el Tribunal Provincial de La Habana. Otero Alcántara dijo a Radio Martí que el documento al que las autoridades darán respuesta este viernes fue elaborado por la abogada exiliada Laritza Diversent, directora de Cubalex, entidad especializada en asesoría jurídica.
El habeas corpus nos mandó Laritza Diversent. Ana Meli Ramos fue la que como gestionó todo ese proceso. Y el habeas corpus lo iba a entrar yo, porque estaba mi nombre. Solo que el carnet de entidad no sé dónde lo puse, ni sé dónde está. Y contratiempo no hubo ninguno. De hecho, ya cuando me dice Ana Meli por qué fue la que logró subir y entrar al habeas corpus a través de su carnet, me dice Ana Meli que cuando ella llega, ya es como un protocolo, ya ellos saben que quiénes somos y a qué vamos. Entonces ya te llevan para, te dicen, no, mira, entré el papel aquí, entré el papel en este otro sitio. Y tenemos que recoger bien el papel, la respuesta a la IOSCOP, en un departamento que supuestamente es el Departamento de la Seguridad del Estado. Ya entregamos el papel y nos fuimos sin problema.
Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro, fue detenido el pasado lunes por su actitud contraria al gobierno. El 6 de noviembre, el músico transmitió en Facebook una directa en la que expulsaba de su casa a un policía que irrumpió en la vivienda sin portar autorización alguna. De otra parte, los activistas Esber Rafael Ramírez y Braulio Astie, ambos integrantes del Partido Cuba Independiente y Democrática y colaboradores del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fueron detenidos y se encuentran incomunicados en la unidad de la policía del municipio Antilla, en la provincia de Holguín. Desde esa localidad, el activista Robert Miguel Santana denunció a Radio Martí lo sucedido.
La mañana, a las 11 de la mañana, la esposa de Ever me llamó, que lo habían detenido, venía de como al cementerio, eso como a 2 kilómetros de aquí del pueblo de Antilla. Fueron a cubrir una noticia y el mayor de la seguridad del estado, Henry Borrero, lo detuvo como oficial de la policía, lo bajaron. bajaron de la guagua en que venía. Él venía acompañado con Braulio, uno de sus compañeros de trabajo. Y nada, lo conducieron hasta la policía y hasta ahora mismo está siendo incomunicado. Nadie sabe de él. La esposa fue a preguntar por él y no lo dejan ver ni nada. Le ocuparon un teléfono que traía y una cámara. Los dos, Ever Ramírez y Braulio Vázquez Castañeda, están en calidad de detenido e incomunicado. La familia no se puede comunicar con ellos. Le dijeron que hasta nuevo aviso no podían verlo. En la unidad de la PNR del municipio de Antilla.
Y las secuelas que ha dejado la tormenta tropical ETA incrementará así el desabastecimiento de alimentos en Cuba, algo que ya se está notando, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Las intensas lluvias que provocó en Cuba la tormenta tropical ETA compromete la campaña tabacalera, así como dañó seriamente los cultivos de ciclo corto, lo que afectará aún más el suministro de alimentos. Informan desde la isla residentes en los territorios más afectados. En San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, se perdieron las posturas de tabaco recién sembradas y la aseguradora gubernamental acumula impagos durante años con los campesinos, comenta el tabacalero Osmani Poveda Hernández.
El tabaco que está sembrado, todo se ha perdido. Aquí tenemos problemas con el seguro. Todavía desde hace 4 o 5 años nos debe dinero. A mí, al hermano mío, nos debía como 6,000 pesos. Y hay muchos campesinos afectados con eso. Ahora, perderse la cosecha, ya no tenemos nada. Esperar al año que viene.
Desde los palacios, también en el occidente del país, el agricultor Esteban Ajeti informa que las pérdidas en la agricultura son serias.
La situación del alimento, ahora con estas aguas torrenciales, de lo poquito que había de vianda y algunas otras cosas, se va. Yo pienso que la situación va a ser crítica.
El periodista independiente Guillermo del Sol en Santa Clara cuenta que todavía hay pueblos aislados por las inundaciones en el territorio de Villa Clara.
En los 55 años que tengo de vida, jamás había visto llover en tan poco tiempo con tanta intensidad. La yuca se perdió con la lluvia. La cosecha de frijoles prácticamente está perdida. Está perdida la primera cosecha de tomate y está perdida la última cosecha de arroz del año en los campos tanto particulares como el Estado.
Muy compleja, califica el también comunicador Adriano Castañeda, el panorama agrícola y también los daños en el fondo habitacional en Santi Espíritus.
Grandes afectaciones en las cosechas del frijol, el arroz, la yuca, el tomate, el café.
Y desde la provincia de Granma, el pequeño agricultor Emiliano González considera que los daños fueron extensos en las zonas de Pilón, Niquero y Río Cauto.
Los daños fueron cuantiosos, por lo menos por la parte montañosa y en la zona aquí donde vivo, las cosechas de tabaco fueron arrasadas completamente, los cultivos ciclo corto se echaron a perder, las cosechas de arroz colapsaron, la sobresaturación de humedad de la tierra, los cultivos no lo soportan.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y un juez federal en Washington allanó el camino para que se ventile en los tribunales una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, por su papel en el tráfico de médicos cubanos a Brasil entre 2013 y 2018. En la demanda, un grupo de médicos cubanos alega que la OPS conspiró con el gobierno de Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada. En el documento de 56 páginas, firmado el 9 de noviembre, el juez James Bunsberg consideró que la OPS no goza de protecciones especiales que le impidan ser enjuiciada en los tribunales estadounidenses. Dijo asimismo que la demanda muestra que las acciones de la OPS como intermediaria financiera entre Cuba y Brasil tenían una naturaleza comercial. Con su decisión, el magistrado dijo que su tribunal tiene jurisdicción y seguirá investigando los hechos. Así rechazó el pedido de la Organización Panamericana de la Salud de desechar la demanda. La organización alegaba que tiene inmunidad y no puede ser enjuiciada en tribunales. Según los médicos, el gobierno en Cuba los obligó a trabajar en Brasil bajo amenazas. No tenían derecho de desplazarse libremente y estaban vigilados continuamente por funcionarios de inteligencia de la isla. De otra parte, el MINSAP ha reportado este jueves 58 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7,487 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte incrementó a 131 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID en la jornada previa. Se trata de un cubano de 58 años de edad del municipio Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Se encuentran ingresados por vigilancia clínica epidemiológica 2,280 pacientes. De ellos, 430 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y otro en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y opositores cubanos están considerando que el malestar está aumentando entre la población debido a la situación sociopolítica que vive Cuba. José Luis Ramos amplía.
El malestar en Cuba tiene un componente fundamentalmente económico, pero también otro de carácter político, afirmó el opositor y académico Manuel Cuesta Morúa.
Las cosas que ha hecho el gobierno para tratar de sobrevivir como poder y como régimen han roto cualquier vínculo de legitimidad entre el gobierno y la gente. Y eso ellos lo saben. Hay un malestar profundo. La medida totalmente impopular, además poco inteligente, aunque puedan obtener algún dinero, pero poco inteligente, de dolarizar y segmentar el mercado, ha convertido la economía en un espacio de apartheid político y social.
Hay un grupo de personas representando a una minoría que quiere imponer su hegemonía sobre el resto de la población en medio de las severas condiciones de vida, dijo. Según Cuesta Morúa, la combinación de la represión política con el fracaso económico del régimen cubano acentúa el malestar.
En la calle, imagínate que la gente no deja de estar comentando diariamente y en voz pública y a voz populi el malestar que siente con el gobierno. Eso no se veía en años atrás.
La economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello coincide con Cuesta Morúa. Aunque el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública, cada vez hay más voces críticas y disidentes, señaló.
Sí, es así. Y además de eso, muchas más personas que se atreven sin tener ningún vínculo con la disidencia ni con la oposición, que se atreven a enfrentarse a la policía, a dirigentes municipales del partido, del gobierno, etcétera, por las situaciones tan difíciles que hay.
Por su parte, Cuesta Morúa resumió la situación sociopolítica.
Difícil, extremadamente difícil y sin marcha atrás en la necesidad de cambios y reformas económicas.
El régimen cubano se burla de su propia constitución, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
...25 grados en Holguín, poca nubosidad, vientos a 16 kilómetros por hora. El estado del tiempo a esta hora con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre la tormenta tropical ETA, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 30.2 grados latitud norte y los 81.8 grados longitud oeste. Esto es a unos 15 kilómetros al sur-suroeste de Jacksonville. Con vientos de 75 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al norte-nordeste a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares y, bueno, se encamina hacia las aguas del Atlántico, alejándose del sur de la Florida y de Cuba. Para Cuba es mucho más importante, y también para el sur de la Florida, la información recibida de los barcos de la región central del Caribe y de las imágenes de los satélites que indican el desarrollo de un centro de bajas presiones en el seno de la onda tropical que está afectando esa región. Con independencia de su desarrollo como una depresión tropical, lluvias intensas con posibles inundaciones pueden afectar Puerto Rico y las Islas Vírgenes, así como la porción oriental de la Española. Las provincias orientales cubanas deben prestar atención al desarrollo de este organismo, posiblemente en los próximos días, sobre la región central del Caribe, ahí al sur de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, aumentando en horas de la tarde y con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos del este, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:14 hablamos de Venezuela porque la Unión Europea decidió hoy extender sus sanciones al régimen de Nicolás Maduro hasta el 14 de noviembre de 2021. El Consejo Europeo dijo en un comunicado que la decisión se tomó ante la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, con acciones persistentes que menoscaban la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Las sanciones al gobierno en disputa de Maduro incluyen el embargo de armas y equipos que pueden utilizarse para la represión. También contemplan la prohibición a 36 funcionarios, entre ellos el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de entrar a los países de la Unión Europea y la congelación de sus activos. De otra parte, la pobreza en Venezuela ha alcanzado este año un 73% de los hogares, un récord histórico según un informe de condiciones de vida realizado por una importante reconocida ONG de ayuda humanitaria. Álvaro Algarra amplía desde Caracas.
Alimentarse 3 veces al día en Venezuela para mantener una vida saludable se ha convertido en una tarea cuesta arriba para miles de familias en el país. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG de ayuda humanitaria World Vision International, 7 de cada 10 hogares no tienen suficiente comida para subsistir debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos. En ese contexto, el equipo de La Voz de América en Caracas se trasladó hasta la populosa barriada de Chapellín, donde ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a lo básico.
Yo se lo voy a decir de mi parte. Yo soy una persona que todavía yo trabajo, ¿no? Yo tengo un salario, ¿ves? Y yo me comía 3 comidas. Y ahorita sí, me como 2. ¿Ves? Porque no me alcanza el salario para comer así, pues.
Crítica bastante fuerte, porque todos lo están vendiendo en dólares y nosotros estamos cobrando en bolívares.
No obstante, otros destacan que los planes de alimentación subsidiados por la administración en disputa del país a muy bajo precio son un paliativo importante de las necesidades alimentarias de los ciudadanos.
Hay alimentos, hay alimentos, alimentos hay. Siempre ayuda el gobierno con la caja de los PLAE. Eso estabiliza bastante las cosas. Traen mercancía de todas partes de Venezuela, pero no alcanza para comprarlo.
El estudio precisa que en promedio los venezolanos que viven en extrema pobreza en el país reciben un ingreso que solo les permite adquirir el 0.9% de la canasta básica de alimentos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
10:17, tenemos 25 grados en Holguín, poca nubosidad. En noticias de Estados Unidos, el ambiente continúa siendo incierto, pues el presidente Donald Trump sigue sin reconocer la proyectada victoria de Joe Biden y el mandatario ha presentado varias demandas. Jacopo Lucci, de La Voz de América, amplía.
Ha pasado más de una semana desde las elecciones y el presidente Donald Trump sigue adelante con sus batallas legales para disputar el resultado de los conteos en varios estados cruciales como Georgia, Michigan y Arizona. Esto ocurre mientras lentamente más republicanos estarían aceptando al demócrata como ganador. El mandatario denunció varias irregularidades, como por ejemplo este jueves en Twitter, cuando dijo que un sistema electrónico de votación llamado Dominion canceló votos a favor de él o fueron cambiados a favor de Biden. En este caso, como en los anteriores, no presentó pruebas concretas de posible fraude. Trump estaría impulsando auditorías posteriores a las elecciones para que revisen el proceso de conteo y en Pensilvania lanzó 5 nuevas demandas con el objetivo de bloquear la certificación de los resultados.
Es posible que si levantan suficiente polvo y suficientes acusaciones e incertidumbre, potencialmente podrían convencer a las legislaturas controladas por los republicanos para que presenten una lista de electores rivales que se opongan a lo que los votos en el estado o los votantes en el estado decidieron. Eso sería un paso extraordinariamente extremo. Realmente sería un golpe contra el pueblo estadounidense y una destrucción del proceso democrático.
Mientras 2 estados, Michigan y Georgia, empezaron un recuento, incluso si Trump tuviera éxito en algunas de sus demandas, los analistas dicen que es poco probable que anulen la proyectada victoria de Biden.
Parece razonable lo que los medios, tanto de izquierda como de derecha, han concluido, que es imposible que Trump compense el déficit que enfrenta ahora en estados clave de Pennsylvania, Michigan, Wisconsin y Nevada.
El diario The Washington Post reporta que, en aparente indicación de que tal vez podría estar empezando lentamente a aceptar su derrota, Trump estaría hablando en privado de postularse para las elecciones de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Asimismo, el equipo de transición de Biden-Harris dio a conocer el nombre de quien será el jefe de gabinete del presidente proyectado electo. Cecilia Cele Mendoza, de La Voz de América, amplía.
A pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer la victoria de Joe Biden como presidente electo según las proyecciones, el equipo de transición avanza con su proceso, dando a conocer que Ron Klain será el jefe de gabinete de Biden.
Ron ha sido invalorable para mí durante los muchos años que hemos trabajado juntos, incluso cuando rescatamos la economía estadounidense de una de las peores recesiones de nuestra historia en 2009 y luego superamos una abrumadora emergencia de salud pública en 2014.
Esta es una prioridad del equipo de transición Biden-Harris, que ha enfocado sus esfuerzos en el plan para enfrentar la pandemia y su impacto económico. Mientras aún el Congreso no llega a un acuerdo acerca de un posible paquete adicional de ayuda para los estadounidenses.
Lo que va a suceder y lo que la gente no se da cuenta es que no se brindará asistencia estatal y local. Habrá despidos de oficiales de policía, bomberos, socorristas, y creo que la presión aumentará, pero el hecho es que espero que el presidente al menos tenga la sensibilidad y el conocimiento de que mucha gente está en verdaderos problemas ahora, desde el momento en que nos eligieron hasta que prestemos juramento.
Aún así, Jonathan Massou, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, explicó que Donald Trump no está obligado a aceptar su derrota o el proceso de transición.
No tiene que ceder las riendas del poder hasta enero. No tiene que incluir a Biden en las reuniones y dar sesiones informativas a su personal y cosas así. Nada de eso es necesario. Siempre se ha hecho en el pasado como una cuestión de buena fe hacia el presidente entrante.
Se espera que en las próximas semanas el equipo de transición de Biden-Harris anuncie quiénes harán parte del gabinete de su administración. Celia Mendoza, Voz de América.
Y Estados Unidos sigue siendo el país con más casos en el número de muertes en el mundo por el COVID-19. El estado de alerta es realmente alto. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos cuenta qué está sucediendo.
Habiendo sobrepasado la marca de los 10 millones de casos en Estados Unidos y las 239 mil muertes, la crisis a cuenta de la pandemia está muy lejos de ser historia. Según The COVID Tracking Project, el país ha roto el récord de hospitalizaciones registradas por la pandemia. En este momento son más de 61 mil los pacientes hospitalizados aquí, de los cuales cerca de 12 mil se encuentran en salas de cuidados intensivos y poco más de 3 mil respiran con la asistencia de un ventilador.
Mensaje de Salud Pública, Ciudad de Los Ángeles. Los casos de COVID-19 están aumentando. Por favor, utilice máscara y mantenga distanciamiento social. Hágase la prueba si tiene síntomas o pudo haber estado expuesto.
Por primera vez, esta alerta llega a todos los celulares en la zona de Los Ángeles, el condado de La Unión, que encabeza la lista de contagios entre los 50 estados que la componen, con cerca de 326 mil casos. El secretario de Salud de California alerta que tardaremos en ver las consecuencias de lo que hacemos hoy.
Estos altos números de casos que hemos visto realmente no se manifestarán o no se convertirán en pacientes en los hospitales en los próximos días, sino durante otras 2 o 3 semanas.
Texas, según datos de Johns Hopkins University, es el primer estado en superar el millón de casos y se reporta que más del 10% de las pruebas realizadas han dado positivo. Y por 6 días consecutivos, más de 100.000 nuevos casos se registraron en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el régimen de Nicaragua ha retado a la comunidad internacional al aprobar un trío de leyes calificadas como represivas. En Managua está Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana la última ley de 3 que, según opositores y la misma comunidad internacional, se convertirán en instrumentos represivos contra los ciudadanos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación que critican al presidente Daniel Ortega. Pasando por encima de las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno dio luz verde en menos de 2 meses a la Ley Especial de Ciberdelitos, a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y a la reforma a la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por crímenes de odio. Óscar René Vargas, analista político y cofundador del Frente Sandinista, dijo a La Voz de América que el objetivo del gobierno es tener herramientas de negociación con la comunidad internacional.
Ortega es poner esas leyes para negociar, es decir, Ortega está elevando la parada para negociar en mejor posición y ceder menos lo que debiera de ceder, es decir, en la transparencia electoral.
Mientras crece la preocupación en los organismos de derechos humanos sobre la aplicación que tendrán estas leyes, y Denis Darce, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresó:
se podría sospechar de que es una herramienta más desde el punto de vista legal que podría ser utilizada en la dirección de reprimir a los opositores o reprimir la disidencia. No sería la primera vez.
Estas leyes fueron aprobadas alrededor de un año antes de las elecciones programadas para el 7 de noviembre de 2021, que serán claves para saber si el presidente Daniel Ortega abandona el poder que tiene desde 2007 o si suma 5 años más. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, pisa, pisa y corre, Edemio Navas en los deportes.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Paraguay y Argentina, Espinosa, terminaron empatados a un gol en la Conmebol, la fase eliminatoria con miras al próximo Campeonato Mundial de Fútbol de hoy jueves. El partido terminó hace unos minutos, por la cual, bueno, Ecuador más temprano derrotó 3-2 al equipo de Bolivia. Y en boxeo, señores, este 14 de noviembre, este sábado en Las Vegas, Nevada, Terrence Crawford, el norteamericano invicto, se enfrentará contra Kell Brook, combate pactado 12 rounds por el título welter de la Organización Mundial de Boxeo. Debe ser tremendo combate. Y bueno, Freddie Freeman fue elegido hoy de los Bravos de Atlanta el jugador más valioso por la Liga Nacional. Termina la temporada que tuvo este pelotero estadounidense. Mientras que el pelotero cubano, el primera base de Cienfuegos, José Darío El Pito Abreu, fue electo como el jugador más valioso por la Liga Americana por primera vez en su carrera y tercer cubano en hacerlo. El primero lo hizo el desaparecido cubano Zoilo Versalles con Minnesota en el año 1965 y después lo hizo en 1988 José Canseco con el equipo Atléticos de Oakland, también en la Liga Americana. En una temporada recortada a 60 partidos, Abreu encabezó el béisbol con 60 carreras impulsadas, bateó para un promedio ofensivo de 317 y fue líder en el joven circuito en hits con 76, en slugging con 617 y en bases totales con 148. Fue segundo en jonrones en la Liga Americana con 19, tercero en dobles con 16 y anotadas con 43 y cuarto en promedio ofensivo. Con este gran desempeño del muchacho de la Perla del Sur, el Cienfuero ayudó a que los Medias Blancas de Chicago ganaran la división central por primera vez desde el año 2008. El cubano es el primer jugador de los Medias Blancas de Chicago que gana un título del jugador más valioso de la Liga Americana con los Medias Blancas desde que lo hizo Fran Thomas durante 2 temporadas en forma consecutiva. Así que Fran Thomas, señores, Hall de la Fama, y ganó el más valioso en 1993 y repitió en el año 1994. Hay que quitarse, señores, el sombrero ante este cubano Pito Abreu, quien precisamente con los Medias Blancas de Chicago en el 2014 fue elegido el jugador más valioso por la Liga Americana. Tremenda labor del cubano este año. Y bueno, Trevor Bauer ganó el título, el premio Cy Young por la Liga Nacional, el primer pitcher del Cincinnati que gana este premio en toda la historia. Y bueno, Trevor Bauer es el ganador del Cy Young y Shane Bieber, señores, ganó unánime el Cy Young, pero por la Liga Americana con el equipo de los Indios de Cleveland. Ganó la triple corona en pitcheo con 8 victorias, 1 derrota, un promedio de carreras limpias de 1.63 y 122 ponches en 77 entradas y un tercio de labor. Un gran año. Y bueno, es además el primer lanzador que conquista la triple corona de pitcheo con triunfos, promedio de carreras limpias y ponches en las grandes ligas desde que lo hizo el zurdo venezolano Johan Santana en el año 2006. También el primer ganador unánime del Cy Young desde que lo hizo el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, en el año 2014, y el último en la Liga Americana había sido Justin Verlander del Houston en la temporada del año 2011, pero con el equipo de los Tigres de Detroit. Así que reitero, señores, Pito Abreu, ganador del premio al jugador más valioso por la Liga Americana en la campaña del año 2020. Espinosa, mañana por supuesto tendremos temprano los deportes con Bobby Salamanca Jr., también a las 12 del día con el Chambiro Olímpico y después a las 6 estaré ahí con ustedes en el noticiero de las 6 y en Alduri sin guantes con noticias, comentarios, entrevistas y lo último del mundo deportivo. Mi respeto para Pito Abreu, tú también, ¿no? Así ese sea. Gran cubano. Un abrazo. Hasta aquí el deporte, Espinosa. Buenas noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La seguridad del Estado detiene al activista por la igualdad racial Juan Antonio Madrazo Luna. Trasladan hacia el Vivac en La Habana al opositor Osvaldo Mendoza Ferriol al deponer su huelga de hambre. Confirman la reapertura del aeropuerto de La Habana para el próximo domingo. ONG publica en Argentina libros sobre el modelo liberal cubano y su influencia en América Latina. Hay preocupación en Colombia sobre las relaciones con Estados Unidos cuando asuma el nuevo gobierno. Y el Papa Francisco ofrece sus bendiciones y felicitaciones al proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tras llamada telefónica.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10:31 a esta segunda media hora informativa de su noticiero estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:32. La seguridad del Estado ha detenido en las últimas horas al activista por la igualdad racial Juan Antonio Madrazo Luna. Los detalles con Yolanda Huerga.
Oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria arrestaron este jueves en su casa del Vedado en La Habana al coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Bueno, vinieron dos agentes de la seguridad y dos policías. Y de detención.
Denunció su hermana Jacqueline Madrazo.
El detenido aquí no te dan explicación de nada.
Los efectivos policiales practicaron un registro en la casa del activista.
Pero lo que se llevaron fue un laptop de trabajo, una impresora, una grabadora Madrazo de periodismo que tenía, algunos documentos de trabajo.
En la mañana de este mismo día fueron detenidos por unas horas en la unidad policial de Antilla, en la provincia Holguín, los colaboradores del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Braulio Jastí y Esber Rafael Ramírez.
Me amenazó el mayor Henry Borrero Peña, el jefe de enfrentamiento, dando a conocer que muy pronto estaría preso y que se decomisaba la cámara porque la estamos usando usurpación de funciones. Y el esbirro Henry me dijo de que tuviera un afiliado de Madrazo.
Al cierre de este reportaje se desconoce en qué centro de detención se encuentra Madrazo Luna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el opositor Osvaldo Mendoza Ferriol fue trasladado hacia el centro de detención del Vivac en La Habana tras deponer una huelga de hambre que mantuvo durante varios días en una unidad policial de la provincia Granma. Por otra parte, no se tiene información sobre su hermano, el activista Osmani Mendoza Ferriol, quien también lleva a cabo una huelga de hambre de más de 10 días. Esto en la prisión de Las Mangas, en Granma, según dijo a Radio Martí desde La Habana el opositor Saqueo Vázquez Guerrero.
11 de noviembre, Osvaldo Mendoza Ferriol se comunicó conmigo vía telefónica sobre las 10 de la mañana, informándome que había sido trasladado desde la provincia de Bayamo hacia acá, hacia la capital, donde lo llevaban detenido, por supuesto, arbitrariamente, hacia el Viva. Y luego, al parecer, lo sería trasladado a la unidad de la policía de Santiago de las Vegas, donde, según le informaron, está reclamado, al parecer, por impagos de multa. Eso es la actualización con respecto a Osmani Mendoza Ferriol, quien también depuso una huelga de hambre luego de 13 días plantado en huelga de hambre y en estos momentos se encuentra en el Viva. Con respecto a Osmani Mendoza Ferriol, su hermano, hemos perdido todo contacto con él desde la prisión, al parecer no lo han dejado llamar y lleva hoy 15 días plantado en huelga de hambre. Tememos también por su vida, por supuesto, su vida corre peligro y seguimos aún divulgando que se encuentra plantado en huelga de hambre hasta que le permitan llamar y saber si depuso la huelga o no. Esa es la situación de Osmani Mendoza Ferrol, quien está condenado por la dictadura Castro-Canel a 1 año y 6 meses en un juicio arbitrario donde no tuvo defensa, no tuvo derecho a la defensa, donde no tuvo derecho a testigos, y fue condenado a 1 año y 6 meses a una injusta sanción, un delito fabricado por la policía política de desacato.
Asimismo, en la arremetida este miércoles fueron detenidos en Santiago de Cuba el expreso político Francisco Herodes Echemendía y también el integrante de la UMPACU, Wilder Cervantes Cusa, mientras continúa el cerco a la sede principal del grupo opositor ubicada en el reparto Altamira. José Daniel Ferrer, dirigente de UMPACU, denunció los arrestos a Radio Martí.
Francisco Herodes Echemendía fue detenido en un lugar que le llaman Las Cruces, a 2 cuadras de acá, de la sede de la UMPACU, y lo supe porque un activista de la UMPACU que venía pasando por el sitio, venía hacia acá, hacia la sede de la UMPACU, vio cuando la policía lo detenía y se lo llevaban, lo conducían a un lugar que no sabemos cuál es. Él no venía rumbo a la sede, él no es de las personas que tratan de burlar el cerco que tenemos acá. Lo que pasa es que la policía política, al verlo quizás tan cerca de donde ellos tienen el cerco contra UMPACU, a lo mejor creyeron que venía para acá. Francisco Herodes Echemendía no es miembro de la UMPACU. El que sí me acaban de informar que fue detenido cuando venía hacia acá, hacia la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Altamira, Santiago de Cuba, es el activista Wilder Cervantes Cusa. Se lo llevaron detenido, y si lo llevaron como están llevando a los activistas para la segunda unidad, con conocida como el Palacete, que está en el centro de la ciudad, a unas 2-3 cuadras del Parque Césped, ya él podía haber bajado para su casa y nos hubiese avisado, ¿no? Y no está ni en su casa ni nadie lo ha visto aún. El cerco contra la Unión Patriótica de Cuba cumple hoy 4 meses y 1 día.
Asimismo, en hora de la mañana de este jueves, el joven cubano Julio César Smith Leonard fue sometido a una intensa sesión de interrogatorio represivo en la estación de policía del municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, según dio a conocer el activista Félix Navarro. La temática fue su participación en la protesta pública del viernes de la semana pasada en el parque de Carlos Rojas, donde lo inculparon por ser el protagonista que mostró en la misma, y en tal sentido fue amenazado con ser llevado a la cárcel por 8 años de privación de libertad. Y en todo el trayecto de las amenazas, los oficiales trataron de conseguir una declaración donde mostrara arrepentimiento por su participación en el parque y de no volver a gritar en un evento como el llevado a cabo. Navarro agregó que el joven Julio César Smith Leonard, haciendo uso de sus derechos civiles y políticos, aseguró que lo haría nuevamente si las condiciones se repitieran. Y a buena noticia, el aeropuerto de La Habana reabrirá el próximo domingo a vuelos comerciales, anuncian autoridades allí en la isla. Jorge Orellana con los detalles.
El aeropuerto internacional de La Habana, cerrado desde el 24 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, reabrirá este domingo a los vuelos comerciales. Así lo dijo el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. El aeropuerto de la capital cubana es el último de la isla en reabrir. Los otros 5 aeródromos internacionales de Cuba lo hicieron el 17 de octubre para tratar de relanzar una temporada turística devastada por la pandemia. Los cubanos Lorenzo Figueroa y Armando Villar dijeron:
ya la apertura del aeropuerto está a la vista, ya por lo menos empezamos a trabajar.
Pienso que es muy importante que ahora meta a terminar, porque realmente es la parte fundamental del desarrollo de la provincia, donde entran todos los vuelos, entran los turistas.
Según el protocolo sanitario, cada viajero cuya temperatura se controlará en el aeropuerto deberá realizar una prueba PCR a su llegada a la isla y luego limitar sus desplazamientos hasta tener los resultados, generalmente 24 horas después. 5 días más tarde tendrá que hacerse otro test. Para cubrir los costos de los protocolos, anunciaron que se aplicará una tarifa sanitaria. El turismo es uno de los principales motores económicos de Cuba y ya estaba en declive antes del inicio de la pandemia. Con 11,2 millones de habitantes, Cuba tiene unos 7.400 casos registrados de COVID-19 según las autoridades y 30 muertes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Argentina, una ONG de carácter internacional publicó un libro sobre Cuba que se titula El modelo liberal cubano y su influencia en América Latina. Nuestro colega Pedro Corzo amplía.
Demo ANLAT, un proyecto de transparencia electoral argentina, ha publicado un libro titulado El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, en el que se describe, a través del trabajo de varios autores, la influencia del proyecto iliberal de Cuba, que es radicalmente contrario a las propuestas positivas del liberalismo. Al respecto, Jesús Delgado, de Transparencia, nos da más detalles.
Nosotros, desde Transparencia Electoral, tenemos esta iniciativa que se llama Demo AMLAT, que busca debatir o generar discusión sobre los desafíos de la democracia en la región, y tenemos un eje específico en lo que tiene que ver con el modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina. ¿Okay? Hemos convocado a activistas, a académicos, investigadores y autoridades electorales para que participen en las iniciativas de Demo AMLAT. Una de ellas es la revista Desafíos de la Democracia en América Latina, que sale con una frecuencia mensual desde el año pasado. Y este libro al que te refieres, El modelo liberal cubano y su influencia en América Latina, es una compilación de los mejores artículos, de los más relevantes, publicados en la revista durante el año 2019 y cuenta con el prólogo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y el liberalismo, de alguna manera, se ha caracterizado por instituciones que no están comprometidas con las normas democráticas, que no respetan las libertades civiles, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas horizontal. Ese, digamos, sería el concepto más restrictivo de lo que sería un modelo liberal. También está asociado con lo que tiene que ver con el modelo autoritario.
El libro cuenta con el prólogo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y continúa el acoso de la policía política en contra del activista holguinero Ramón Zamora, así lo denunció el traumatólogo en una entrevista con Tomás Cardoso, y es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, de hecho bastante complejo porque realmente cuentan tres arrestos, si contamos que el 31 de octubre, ya a finales del mes pasado, se produjo el primer arresto y luego le siguió otro el día 4 de noviembre y otro el 6 de noviembre. O sea que la represión ha sido constante por parte del aparato de la seguridad del Estado el 31 de octubre, justo para evitar esta convocatoria que hubo para el sector privado, donde se estaba convocando a todos los cuentapropistas a que salieran a la calle a reclamar sus derechos. Y una de las cosas por las que fui arrestado fue justamente por eso, ya que soy uno de los sindicalistas independientes de acá de la provincia de Holguín, que pertenezco también a la Asociación Sindical Independiente de Cuba. 4 días después, el miércoles 4 de noviembre, igual fui arrestado cuando andaba buscando por el casco histórico acá en la provincia de Holguín omeprazol y amoxicilina por toda la farmacia, y no encontré absolutamente nada, sí, pero sí encontré el arresto a esta hora de las 9:41 de la mañana, donde fui llevado igual hasta el anillo, ya que según información que tenían ellos, ese día yo estaba incluido en un listado donde iba a ir al obispado acá en Holguín a entregar una carta al obispo junto con otras personas. Y luego el viernes 6 me arrestaron para cuestionar mis recorridos por el reparto Alcides Pino y los perímetros del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, donde ellos están manifestando que tengo un seguimiento, que están al tanto mío, que no se me vaya a ocurrir hacer cualquier cosa, y que en cuanto a mi gastritis, a mi úlcera, que bueno, si un día llegara a sangrar, bueno, pues a cualquiera se accidenta y puede haber cualquier tipo de shock anestésico. O sea, que ya directamente de parte de ellos están saliendo estas amenazas, y quiero denunciar ese detalle, no sea que realmente a las crisis que yo enfrento y enfrentando también la crisis medicamentosa que hoy vive todo el pueblo holguinero, pues denuncio esto por si me veo forzado a llegar a un salón quirúrgico y me pasara cualquier tipo de este tipo de acción con lo que ellos me están amenazando. Pues quiero que ya de todo el mundo que escucha Radio Martí, pues escuche que estoy siendo amenazado con mi vida también. Lo otro es que la constante vigilancia de la presidenta del CDR, que vive justamente frente a mi casa, y cada paso que yo doy, cada salida que hago, que esta señora se llama del Luis Remedio Alfonso, y hostigadora por completo, propia del aparato, y cuando salgo siempre está informando cualquier tipo de detalles, personas que vienen a mi casa, todo eso, y pues cuando salgo a las calles, bueno, pues mantengo este seguimiento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso. We'll be right back.
Y Venezuela está protagonizando el mayor colapso económico en la historia reciente, según afirman los expertos. El detalle nos lo entrega Adriana Núñez Rabascal desde Caracas.
Ni Alemania durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una contracción económica como la experimentada en Venezuela desde 2013, según datos del economista y diputado opositor Ángel Alvarado.
El país que más se apareció a Venezuela era Liberia, que tuvo una guerra civil de 25 años. Y durante 25 años este país perdió 91% de su actividad económica o su PIB. Venezuela lo ha hecho en solo 7 años, ¿no? Y lo ha hecho en solo 7 años sin tener un conflicto bélico formal, sin una guerra, sin una intervención militar, como ocurrió en países como Irak en el 91, Libia en el 2011, donde perdieron 60% de su actividad económica.
Apunta que el colapso económico en un periodo tan corto solo se compara con lo ocurrido tras la disolución de la Unión Soviética. Advierte que las carencias son cada vez más profundas por las fallas en los servicios públicos y la paralización de la industria petrolera.
En un país que tiene un ingreso per cápita como los países más pobres de África y no como los países más ricos de América Latina, como era como Chile, que era el nivel de ingreso histórico de Venezuela.
Para especialistas, la vía más rápida de impulsar nuevamente las finanzas de Venezuela es poner en marcha la producción petrolera que en 2020 cayó a niveles de hace 70 años.
Solo en la industria petrolera hablan de unos 5 o 6 años de posible recuperación a niveles al menos de un millón y medio de barriles diarios. Eso para un país como el nuestro, empobrecido, va a generar un cambio importante, se van a ver cambios marginales muy importantes, pero por supuesto, difícilmente Venezuela, no solo ante el cambio que hemos sufrido en los últimos 6 años, que es evidente, sino también el cambio en el mercado energético mundial, nos va a llevar a escenarios que pudimos haber alcanzado si hubiésemos aprovechado la bonanza petrolera.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reiterado en diferentes oportunidades que las sanciones de Estados Unidos son la causa de este declive. Por ello, aprobó una ley antibloqueo que le da más poderes para manejar recursos de la nación. Propuesta rechazada por el Poder Legislativo.
Lo que ocurrió en Venezuela es un empobrecimiento demasiado rápido y la recuperación que plantea Maduro no es recuperación, es simplemente estabilizarnos en el foso o en el fondo al cual llegamos.
Según cálculos de la Asamblea Nacional, serán necesarios 150.000 millones de dólares en préstamos de organismos multilaterales y en inversión extranjera para poder recuperar la economía de Venezuela en una década. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y hay preocupación en Colombia sobre si las relaciones entre Estados Unidos y ese país continuarán por el mismo camino bipartidista con Joe Biden, quien se proyecta como el presidente electo. Jair Díaz informa desde Bogotá.
En las últimas semanas yo no sé por qué hemos visto tanta pendencia, ¿no? Tanta confrontación. Colombia es un aliado histórico de los Estados Unidos.
Estas palabras del presidente de Colombia, Iván Duque, se refieren a la polémica que se ha suscitado en los últimos días en el país latinoamericano por la presunta intromisión de políticos en los comicios estadounidenses. La Voz de América consultó a expertos para analizar las posiciones políticas ante estas acusaciones.
Colombia rompió una tradición diplomática bipartidista frente a la política exterior de los Estados Unidos, cosa que fue un error.
Postura que no comparte el analista político John Mario González, quien señala que el gobierno colombiano no tomó partido en las pasadas elecciones estadounidenses y tendrá buenas relaciones con Joe Biden en la Casa Blanca.
Alguien sensato tampoco sostendría que hay un ánimo retaliatorio en el presidente electo Joe Biden hacia el gobierno colombiano o que Joe Biden no tenga un compromiso con Colombia.
Para el jefe de Estado colombiano, con el presidente electo Biden, sostendrán excelentes relaciones en beneficio de las dos naciones.
Nosotros vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista, bicameral, y siempre buscando profundizarla en beneficio de los dos países.
Según los analistas consultados, la cooperación comercial, la inversión extranjera, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico deben ser los temas primordiales a tratar entre los dos presidentes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y la justicia boliviana decidió anular las órdenes de aprehensión para exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. En Bolivia está Fabiola Chambi.
5 exministros del gobierno del expresidente Evo Morales, que permanecían durante casi un año asilados en la Embajada de México en La Paz a la espera de un salvoconducto, abandonaron la legación diplomática luego que la justicia dejara sin efecto los mandamientos de apremio. Medios locales informaron que Juan Ramón Quintana, Luis Arce, Javier Zabaleta, Hugo Moldis y Vilma Alanoca dejaron la residencia del embajador de México en Bolivia. Las exautoridades enfrentaban procesos judiciales por supuestos delitos de terrorismo y sedición, entre otros. otros. Tras los conflictos postelectorales que derivaron en la anulación de las elecciones y la renuncia del expresidente Evo Morales. En entrevista con La Voz de América, la abogada penalista, ex jueza y expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, analizó la situación.
Tendríamos que conocer es cuáles han sido presuntamente los defectos procesales por los cuales se deje sin efecto mandamientos de aprehensión. Entonces, ¿qué necesitamos? Un servicio de justicia absolutamente garantista, independiente del poder.
Sin embargo, estas decisiones de la justicia boliviana en el momento en que el nuevo gobierno es asumido por el movimiento al socialismo generaron críticas sobre la independencia de poderes, como expone la asambleísta y activista del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Lizeth Beramendi.
Mientras no tengamos jueces y fiscales capaces, probos, independientes, no vamos a tener un Estado de Derecho.
Mientras tanto, el expresidente Evo Morales, que ya se encuentra en el trópico de Cochabamba, aseguró que defenderá el proceso de cambio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el Papa Francisco ofreció hoy sus bendiciones y felicitaciones al proyectado ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, en una llamada telefónica, según anunció el equipo de transición del demócrata. Biden agradeció a su santidad y le expresó su agradecimiento por el liderazgo en la promoción de la paz, la reconciliación y los lazos de la humanidad en todo el mundo. Agregó el comando que Biden expresó su deseo de trabajar juntos en temas como el cuidado de los marginados y los pobres, la crisis de cambio climático y la integración de los inmigrantes y refugiados en nuestras comunidades. Biden, que asiste a misa los domingos, de ser confirmado como presidente electo, se convertiría el 20 de enero en el segundo presidente católico de la historia de los Estados Unidos, desde el también demócrata John F. Kennedy en la década de 1960. Y Rusia alista sanciones contra Francia y Alemania, como respuesta a las de la Unión Europea por el caso del espía Navalny, informa la agencia francesa de prensa.
Rusia prepara sanciones contra colaboradores de los dirigentes francés y alemán en respuesta a las adoptadas por la Unión Europea, a raíz del supuesto envenenamiento del opositor Alexei Navalny, anunció el jueves Moscú.
Dado que Alemania fue la fuerza impulsora detrás de las sanciones de la Unión Europea relacionadas con Navalny, dado que estas sanciones afectan directamente al personal superior de la administración presidencial de la Federación Rusa, nuestras sanciones de respuesta las reflejarán.
Las sanciones apuntan a miembros dirigentes de los aparatos de Alemania y de Francia, en referencia probablemente al Eliseo y a la Cancillería alemana, pues París y Berlín habían sido los motores de la adopción de las medidas contra Rusia. La Unión Europea anunció en octubre una lista de 6 personalidades sancionadas en relación al supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, con ayuda de un producto neurotóxico de la familia del Novichok, detectado por Alemania, donde el opositor estuvo hospitalizado en estado grave. Moscú rechazó cualquier responsabilidad en este caso y mencionó repetidamente un complot occidental para perjudicar a Rusia, que afirma que Navalny, atendido después de sentirse mal en un avión, no tenía ningún veneno en su organismo cuando fue hospitalizado en Siberia. El opositor prevé volver a su país tras su convalecencia en Alemania.
Y a las 10:53, la doctora Marixa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla de constipación y algo más.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hablemos de una condición que es muy, muy común. Se llama estreñimiento. Y otros nombres frecuentes es constipación. Estreñimiento significa que una persona tiene 3 o menos evacuaciones en una semana. Las heces fecales pueden ser duras y secas. Algunas veces la evacuación es dolorosa. Hay personas que le salen hasta las lágrimas. Todas las personas tienen estreñimiento alguna vez en su vida y la mayoría de los casos pues dura poco tiempo y no es tan serio. Existen muchas cosas que pueden hacer para prevenir el estreñimiento que incluyen, por ejemplo, beber abundante agua, y esto es algo que muchas personas no saben y no conocen. Solamente con el hecho de tomar agua hay un movimiento en el sistema digestivo y en nuestro intestino que contribuye a crear el bolo fecal, por lo cual esto es una de las razones por las cuales se debe prevenir el estreñimiento a través de simplemente tomar agua. También hacer ejercicio, caminar, algo tan simple como caminar todos los días, 30, 45 minutos, le va a ayudar a normalizar su hábito intestinal y prevenir el estreñimiento. tomarse el tiempo para ir al baño. Hay personas que lo van dejando para después porque están apurados, porque se tienen que ir, porque tienen cosas que hacer, porque más tarde, porque después cuando regrese a casa, porque en la calle no lo voy a hacer. Y aunque usted no lo crea, mentalmente, recuerde lo que siempre le comento. Nuestras células, nuestros órganos y sistemas se reciben todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y el condicionar esa necesidad de urgencia o de tener que ir al baño en un horario determinado, crea el hábito intestinal, que es lo que nosotros llamamos. Lo contrario, lo que acabo de mencionar, de no tomarse el tiempo, de dejarlo para después, esa indisciplina intestinal, como le digo yo, pues es una de las causas de estreñimiento. Mucho cuidado con consumir laxantes, por favor, que es un hábito de todos los cubanos. Mi abuela me lo daba cuando era pequeña. Hay que tener cuidado porque entonces le estamos quitando el hábito intestinal, esa parte biológica normal que tiene nuestro intestino de evacuar, pues entonces nosotros estamos quitando ese hábito biológicamente y fisiológicamente normal para empujarlo con un laxante. Los laxantes deben dejarse solamente cuando sea estrictamente necesario. Tenga esto en cuenta, por favor. Los cubanos tenemos el mal hábito, mi abuela lo tenía y mi madre también, de abusar de los laxantes. Caminando, haciendo ejercicio como el que le guste, pero digo caminar porque es más sencillo, tomando agua y tomando el tiempo necesario para evacuar todos los días, son las tres medidas de prevención más importantes para prevenir el estreñimiento. Que Dios le bendiga.
Y a las 10:56, luces, cámara, acción. Todo está enfocado para conocer qué pasa en el mundo del espectáculo y el entretenimiento con Alejandro Escalona.
La agencia de noticias The Associated Press decidió no cubrir la entrega de los premios de la Asociación de Música Country debido a las restricciones impuestas a sus fotógrafos. AP cree que las limitaciones afectan su capacidad de informar con precisión sobre el evento. La agencia decidió no escribir, tomar fotografías ni filmar videos del programa del miércoles 11 de noviembre. Al cierre de esta emisión, la Asociación de Música Country no había respondido a las solicitudes de comentarios por parte de Associated Press. El viernes 13 de noviembre, Keith Richards lanzará una edición limitada de su concierto de 1988 en el Hollywood Palladium, grabado durante su primera gira en solitario. Live at the Hollywood Palladium estará disponible en CD, vinilo y digitalmente. Keith Richards ha estado haciendo entrevistas desde un teléfono fijo. Es sabido que el ícono de los Rolling Stones no es fanático de la tecnología y dice que ni siquiera tiene un teléfono celular. Hace años admitió no tener un iPod cuando el dispositivo era popular. Según AP, es una de las pocas personas que no ha descargado Zoom durante la pandemia y lleva un año completo encerrado en su casa ocupándose de su jardín. En noviembre de 1970, Chicago debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Does Anybody Really Know What Time It Is, el cual alcanzó el número 7 en enero de 1971. El sencillo fue escrito por el vocalista y tecladista Robert Lamb, quien también compuso muchos de los primeros éxitos de Chicago. Todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Terminamos, amigos, gracias. Ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo gracias a Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice muchas gracias, que tengan una muy feliz noche y siempre continúen en sintonía con Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.